En estos 7 años de trabajo con la tertulia agropecuaria hemos aprendido, entre muchas cosas, la importancia vital que tienen los puertos para el desarrollo del país, especialmente en un país como el nuestro, cuya base económica está en el agro, con algunos rubros que incluso exportan casi la totalidad de su producción. Pero, ¿cómo ha influido en la operativa de los principales puertos del país la explosión productiva que ha tenido lugar en Uruguay en los últimos años y que hemos seguido muy de cerca en este espacio? Desde el Poder Ejecutivo se ha venido impulsando una complementación y especialización de los distintos puertos. Y ahora, en sus 95 años de vida, la Administración Nacional de Puertos avanza en su estrategia de posicionar al país como nodo logístico entre el Mercosur y el mundo. Esta mañana, después de la recorrida que ya les contamos, hicimos con Rosana y con Rosario, les proponemos conocer en profundidad cómo está esta terminal marítima, cómo se inserta en esa estrategia, qué potencial tiene, cómo se encuentra parada frente a otros en el mundo, cuál es su futuro. Para eso hemos conformado una mesa en la que, en primer lugar, quiero saludar a quien es nuestro anfitrión, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, ingeniero Alberto Díaz. ¿Qué tal, Alberto? Buen día.
Buenos días y mucho gusto.
Por otro lado, saludo también a Rubén Azar, presidente del grupo RAS. Buen día.
Buenos días.
Saludo a Juan Olascuaga, gerente general de Montecón, Sociedad Anónima.
Hola, buenos días.
Y saludo a Vicente Napoli, que es presidente fundador de Tacua, Sociedad Anónima. Vicente, también, bienvenido.
Buenos días.
Una descripción muy rápida, algunos titulares apenas a propósito de estas empresas que nos acompañan esta mañana. ¿Cómo las identificaríamos? Por ejemplo, el grupo RAS, ¿cómo se define?
Y nuestro core business fue y sigue siendo el de operador logístico. Y desde allí, en círculos, digamos, expansivos, la empresa ha incursionado en otras áreas, pero siempre la columna vertebral y el objetivo de la empresa, y que por suerte está alineado con el objetivo del país, es seguir apostando a Uruguay como centro de distribución regional.
¿Cuántos años tiene el grupo RAS?
Y ya tiene 20 años.
¿Y es uruguaya 100%?
Sí, sí, es una empresa que tiene la particularidad de ser 100% de uruguayos. Hemos hecho una experiencia de internacionalización interesante. Estamos jugando de igual a igual en países como México, o como Brasil, o como Argentina, o bueno, Paraguay, Bolivia, Chile, últimamente Perú y Ecuador, con un desarrollo que, bueno, que como uruguayos nos llena de orgullo y nos gusta compartirlo con los demás uruguayos. Nos hemos ido transformando en una suerte de multinacional uruguaya, que a diferencia de las multinacionales, bueno, que yo por lo menos siempre conocí o me crié con esa idea, gana los recursos afuera y los viene a invertir al Uruguay.
Para que los oyentes se ubiquen en un rápido esquema, desarrolla su actividad en 7 áreas de negocios: transporte internacional, despacho aduanero, agencia marítima, almacenamiento, logística de commodities, negocios agropecuarios y negocios internacionales.
Correcto.
¿El personal cuál es? ¿Cuánto es hoy?
Y hoy hay más de 800 personas.
Vamos a presentar así también brevemente a Tacua, Sociedad Anónima, que es un operador portuario 100% uruguayo que está especializado en el manejo de cargas unitizadas y a granel, congelados, contenedores y carga general. ¿Qué es eso de cargas unitizadas?
Bueno, cargas unitizadas hoy por hoy se le ha modificado un poco en la denominación. En el caso de, puede ser o cargas de proyecto, puede ser cargas de neograneles, o sea, embolsadas o paletizadas, o en fin, en el modo donde generalmente ese es una de las actividades que usa el full cargo, es decir, contrata buques para ser cargados en su totalidad, es decir, no parcialmente, en exportaciones.
Aclaremos que Tacua se destaca porque se ocupa de la logística del 90% del arroz que pasa por este puerto, ¿no?
Sí, diría, aproximadamente estaríamos en ese orden, lo hacemos hace muchos años, y entendiendo el término como logística, es decir, somos parte de la logística del arroz, que empieza desde que se levanta el grano en la chacra y termina en la bodega de un barco.
¿Desde cuándo operan en el puerto de Montevideo?
En lo personal yo intervengo en estas operaciones desde el año 78, cuando los primeros negocios del producto se hicieron con Lejano Oriente, con Irán especialmente, y después el mercado depende de ventas es manejada por la Asociación de Molinos o Productores, y de acuerdo al tipo de venta, a los términos de venta, nosotros aplicamos diferentes logísticas, porque cada una tiene la particularidad de que por las condiciones que nos presenta la venta, nosotros tenemos que idear la logística.
Y terminemos ahora con las presentaciones, ubicando rápidamente a Montecón, que se ocupa de casi el 50% del movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo.
Sí, correcto. Montecón es un operador privado que opera en las áreas públicas del puerto de Montevideo. Es una empresa uruguaya-chilena, accionistas, empresa Yandi uruguaya y la empresa Ultramar chilena. Movemos, como tú decís, Emiliano, el 50% del movimiento de contenedores del puerto de Montevideo. También movemos otras cargas, carga general, equipo rodante, automóviles, carga de proyecto. Estamos, afortunadamente, estamos manipulando a nivel de descarga de barcos lo que es el 100% hasta el momento de las granjas eólicas. Somos unas 350 personas, pero ocupamos 600 personas más en calidad de estibas y transportistas. Y bueno, ya que esto es la tertulia agropecuaria, puedo contar que Montecón está muy enfocado en lo que es exportación e importación, a diferencia de la terminal vecina, que está bastante enfocado en lo que es trasbordos. Y exportación, estaba viendo que el 95% de nuestros rubros son rubros agroindustriales, en particular, que salen en forma de contenedor. Después seguramente hablemos más del tema.
Una puntualización antes de seguir. Terminal Cuenca del Plata, que opera la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, fue invitada a participar de esta tertulia y por razones de agenda de último momento su representante no ha podido acompañarnos. Por supuesto que queda pendiente entonces ese otro enfoque también para contar con un panorama bien amplio de lo que es el puerto. Pero voy al presidente de la ANP, voy al ingeniero Alberto Díaz, para consultarle cómo define él este momento del puerto de Montevideo.
Como en pocas palabras, un buen momento, un buen periodo. La verdad que estamos muy conformes con cómo se vienen desarrollando las cosas. Tuvimos un gran pico de trabajo y de récords en el 2011 y un año 2012 un poco a la baja, y ahora estamos otra vez con valores récords en muchísimos de los movimientos que hacemos. Eso nos posiciona muy bien a nivel internacional y en la subregión, ¿no? En el Atlántico Sur. Nos miran con cuidado, vamos a decir, somos realmente el puerto de Montevideo y el sistema portuario nacional, pero el puerto de Montevideo en particular ya es reconocido internacionalmente, ¿no?
¿Cómo se ubica en una comparación con otros puertos de la región?
Y en lo que es en movimiento de contenedores estamos en lugar 20 más o menos, entre 19 y 20. Hay bastantes puertos muy muy pegados en ese entorno, Río Grande, San Antonio, Río Grande en Brasil, San Antonio o Valparaíso en Chile, de ese entorno de puertos, siendo que los primeros dos puertos son panameños y el tercero es Santos. O sea que en el panorama estamos, considerando nuestro volumen, nuestra producción, nuestra población, si hacemos un índice en relación a eso, estamos más arriba de lo que tendríamos que estar, ¿no?
Cuando se habla de los crecimientos de los últimos tiempos, ¿en algo tiene que ver con lo que ha sido el crecimiento regional, fundamentalmente todo lo vinculado al sector primario, o es un crecimiento en general de todas las áreas?
No, para que se entienda, nosotros movemos alrededor de 10, entre 10 y 11 millones de toneladas por Montevideo. La mitad de lo que movemos no es nuestro.
¿Qué quiere decir eso? Ese es un concepto importante para entender lo que es el puerto de Montevideo en los últimos años, ¿no?
Claro, eso quiere decir que es carga de la región que al mundo o del mundo a la región que no va a ingresar a Montevideo. Es carga de tránsito o transbordo.
Pero que genera trabajo uruguayo.
Sin duda, la estrategia para nosotros de posicionar al puerto de Montevideo en este nodo logístico y ser un centro de distribución apunta indirectamente al beneficio del exportador uruguayo, ¿no? Es decir, que el hecho de que vengan estos barcos y que haya movimiento de transbordo hace que los barcos grandes, las líneas, estén recalando en Montevideo, aportando capacidad de bodega para que el uruguayo pueda poner su producto. O sea, lo vincula bien al mundo. Si no tuviéramos el transbordo, la situación, la carga nacional sería la misma, pero mi opinión, supongo que será compartida por los demás, es que sería mucho más difícil poder ponerla en el mundo, en el lugar correcto, al tiempo correcto,
¿no? Es interesante ese punto, ¿no? Si entiendo bien, el hecho de que por el puerto de Montevideo pase como pasa carga que no salió de Uruguay ni va a entrar a Uruguay, el hecho de que el puerto funcione como hub, eso es lo que se define en la jerga como hub, como traducido eso sería nodo. Bueno, el hecho de que el puerto funcione como nodo, por un lado genera trabajo para una cantidad de uruguayos y empresas uruguayas, pero al mismo tiempo le da al puerto un movimiento, le permite el acceso de determinados buques que son muy necesarios para la exportación uruguaya y que quizás sin esa otra parte de la actividad no vendrían, o no vendrían con la frecuencia que vienen, ¿no?
Sí, yo creo que es un buen resumen.
A ver qué dice Azar, que quería agregar algo de ese tema.
No, que sí, que comparto plenamente lo que decía Alberto. Y qué importante que hoy en Uruguay nos hayamos dado cuenta de la importancia crucial que tienen los tránsitos, que no los descubrimos ahora, ni los descubrimos quizás en el año 2002, que fue cuando empezamos con esta cruzada de redescubrir el tránsito que existió desde que existe el puerto de Montevideo. Es una actividad que siempre estuvo. Lo que nos costó un poco a los uruguayos es poder darnos cuenta de lo importante que era. Puedo contar hasta alguna anécdota personal en el año 2000, que fue cuando a mí me picó el bichito. Digo, bueno, esto realmente hay que buscarle una explicación que se pueda entender o que se pueda transmitir con más facilidad y no solamente para los que estamos en el día a día. Y fue cuando un director de aduana de la época, teníamos trancado una operación de tránsitos, tema aduanero, y yo me fui a quejar muy enojado y le digo, pero no puede ser que con todo lo que el tránsito le deja al país esté trancada esta operación, esta falta de sensibilidad. Y él me preguntó, pero ¿y qué le deja el tránsito al país? Es una mercadería que no paga impuestos, no paga nada. Y créanme que en ese momento a mí me costó bastante armar una respuesta convincente. Y a partir de ahí realmente nos pusimos a estudiar, bueno, armamos un seminario, Uruguay País de Tránsito, lo hemos comparado con el turismo.
Están dando clases también para explicar eso, ¿no? Sobre logística y proceso.
Sí. O sea, el grupo ahora acaba de firmar con la Universidad Católica una cátedra de logística que va a llevar con mucho orgullo el nombre de nuestro grupo. Eso va a ser un ámbito más que nada de investigación y de apoyo, ¿no? al sector. Pero, por ejemplo, para que un oyente de repente que no es conocedor de todos estos temas, dice, bueno, una carga que entra al Uruguay se va, como vino, en el mismo estado que vino. ¿Qué es lo que le deja al Uruguay? Bueno, es que como me acuerdo que una vez comparamos y pusimos una imagen, digo, bueno, ¿qué ven acá? Era el río Nilo, ¿no? En Egipto, que era, bueno, el pasaje del agua, digamos, de un cauce de un río, y ese solo hecho había generado una civilización a su alrededor. Bueno, ese flujo del Nilo para Egipto, algo parecido es el flujo de las cargas en tránsito para el puerto de Montevideo, y ¿no? Que es algo que además tiene la particularidad, como bien decía Alberto, es totalmente sinérgica esa actividad con la actividad de exportadora uruguaya, y además tiene la gran ventaja de que es infinito el crecimiento que podemos tener en esa materia, porque estamos hablando del comercio de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia con el mundo, que podemos hacerlo pasar por Uruguay, y eso a la medida de Uruguay es algo casi cercano al infinito.
Olascuaga, podemos ver en el caso de Motecón algunos de esos servicios que se prestan a mercadería en tránsito, para llevarlo a ejemplos concretos, ¿no?
Sí, por ejemplo, la parte de conexión reefer.
¿Qué es eso, la conexión reefer?
La conexión reefer es cuando viene un contenedor reefer que tiene, no sé, mercadería perecedera, justamente se maneja un contenedor reefer, que hay que enchufarlo a la red eléctrica y hay que hacerle todo un monitoreo de las condiciones de seteo para que ese contenedor, esa mercadería que está dentro del contenedor, se mantenga en condiciones y pueda esperar la carga o la descarga el barco siguiente y pueda seguir rumbo a su destino final.
O sea, a ese contenedor se le está vendiendo, para empezar, energía eléctrica.
Correcto.
Pero además todo lo que es el manejo,
sí, claro.
En este caso Motecón.
Exactamente, está todo lo que es la descarga, la carga del barco, lo que es el almacenaje, lo que son los movimientos internos. Los tránsitos también implican a veces tránsito de contenedores vacíos que hay que hacer las reparaciones, tanto estructura como de maquinaria reefer. Entonces, como dice Rubén y como dice Alberto, obviamente atrás del tránsito hay toda una generación de mano de obra uruguaya y de valor agregado uruguayo que no es menor.
Cuando hablas de mercadería perecedera, por ejemplo, algunas...
Y por ejemplo, fruta, pescado, carne. Hay mucho tránsito a Paraguay en particular, que lo mencionaba Rubén. Hoy Montevideo todavía no... el 30% del tránsito para, digamos, del movimiento de Paraguay pasa por Montevideo, el resto de Buenos Aires, pero es un tránsito que gradualmente se ha ido ganando en competencia con Buenos Aires, una competencia histórica. Y bueno, ahí viene también la exportación de Paraguay, mucha carne, mucha mercadería perecedera, justamente.
Volviendo a lo que en algún momento ya planteamos en los minutos previos, lo que mencionaba Rosana, ¿cómo ha afectado al puerto de Montevideo la explosión que ha registrado el campo uruguayo en la última década? ¿De qué manera pasa el campo por este puerto? Se lo pregunto porque conocemos bastante bien y hemos hablado ya en varias tertulias agropecuarias de lo que ocurre en Nueva Palmira. Pero acá mismo en la capital...
Sí, si me toca a mí empezar...
Dale, Alberto Díaz.
Nosotros en Montevideo no estábamos acostumbrados a mover tanto granel como ahora. Vamos a terminar el año, supongo que con unos 16 barcos de graneleros, lo cual complica bastante. Hay que ver que un barco granelero son más o menos 1000 camiones, 1000 viajes de camión, o sea, o un poquito más. Y hay que, al no tener silos próximos, hay que atenderlos directamente mientras está el barco. También el clima influye mucho en lo que es la carga se detiene si llueve. Entonces,
esa es una de las actividades, una de las pocas actividades que se suspende debido al estado del tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que
la operativa con graneles, por ejemplo, con soja, yo que sé.
Sí, sí, la operativa, casi todos los graneles, salvo los minerales, se suspenden con lluvia. Y la otra causa a veces de detención es el viento por encima de los 60 kilómetros por hora. Pero el puerto también tiene una buena operación diaria. La producción entonces nacional de soja hizo que parte de la producción que salía antes por Palmira, no se trasladó a la de Palmira, sigue saliendo por Palmira, se fuera desbordada y empezaron a salir por otros puertos. Para nosotros el tema lo manejamos como un sistema, o sea, no nos complica demasiado pensar por qué puerto está saliendo, sino que tenga salida realmente el producto. Pensábamos a esta altura tener de socio a una empresa privada que iba a estar construyendo una terminal de granos acá en Montevideo. Todavía le quedan algunos meses para empezar la operación. La concesión está otorgada desde hace un año y medio. No llegamos para esta zafra, veremos si podemos llegar para la próxima, pero también es un mensaje que nosotros nos apoyamos mucho en el avance y en el manejo de estas cosas en el sector privado.
Rosana.
¿Qué pasaría si una empresa privada construyera, porque el tema sí es estoquear y no molestar a los barcos, si construyera silos cercanos, lo más cercano posible a Montevideo, agilitaría, se ha planteado?
Sí, para mí pasaría lo mismo que en Palmira, que si bien hay silos en los puertos, hay un complejo de silos en las cercanías y uno puede llegar a operar un barco cargando directamente de silo, aunque no esté en el puerto. No, me parece que sería una buena opción.
vayamos justamente a Vicente Nápoli, que tiene mucho que ver con este tipo de operativa. ¿Qué es lo que ha visto usted en los últimos años?
Bueno, con respecto a las cargas agropecuarias, hemos visto el fenómeno de la soja, que se remonta a que Uruguay empieza a producir ese grano, ese commodity, y tiene como particularidad que ese grano no es tentado por el puerto de Nueva Palmira. El puerto de Nueva Palmira está prácticamente, no sé en qué porcentaje, pero prácticamente se hace todas operaciones de transbordo de productos que vienen por la hidrovía. Entonces, después están los problemas de salida de los buques. Ahí está el problema cuello de botella, que es Martín García. Entonces, la producción uruguaya, inteligentemente se viene a Montevideo porque puede salir con más calado, puede entrar buques con más, con más capacidad, con precios mucho más baratos. Salir de Palmira es un día más de navegación. Si se tiene que salir por los canales argentinos, hay que navegar un día más por Las Palmas, pagar peaje, pagar prácticos, y prácticamente toda esa mercadería, generalmente agropecuaria, se vende en sistema FOB, es decir, se pone a bordo de los barcos, y evidentemente quien contrata los fretes generalmente es el comprador. Eso hace de que estamos en Montevideo, estamos impactados por esta producción de agropecuaria, porque seguramente que, salvo la que esté muy cerca de la región de Palmira,
que es básicamente salir, la zona núcleo, ¿no?
Exacto.
Toda la zona litoral está cerca.
Yo pienso que es sensible a eso, ¿no?
Y la madera, no nombramos la madera, ¿no?
Pero la madera tiene otra particularidad. Actualmente casi toda la madera, o un gran porcentaje, se absorbe en las plantas de Fray Bento y la próxima planta de Conchilla, ¿no? Así que lo que antes estaba saliendo como materia prima, hoy se utiliza en el Uruguay, sale procesada en celulosa, ¿no?
El grupo RAS, ¿qué contacto tiene con esta materia, con la producción agropecuaria en el puerto de Montevideo?
Particularmente hablando del puerto de Montevideo, como vemos mucha carga que sale en contenedores, hoy hay una modalidad de carga que, como la soja, por ejemplo, inclusive la rosa, o cargas commodities que históricamente salían en barcos completos, hoy los precios de los fletes en contenedores permiten que esa carga salga en volúmenes muy importantes en contenedores.
Ah, ese es un dato que quizás muchos oyentes no conozcan, ¿no? Que se puede llegar a transportar, ¿qué? Soja, arroz, por ejemplo, en contenedores.
Digo, sí.
No directamente a la bodega del barco, no. O en
hoy
bolsas,
estamos viendo,
sino
una
en contenedores.
Reciente modalidad de transporte de esos commodities también en contenedores. Y en el caso de Uruguay, una de las explicaciones es justamente la gran cantidad de carga de ingreso que llega a Uruguay, ya sea de importación más las de tránsitos, que quedan esos contenedores vacíos en el puerto de Montevideo, y las líneas marítimas necesitan reposicionarlos. Entonces ofrecen fletes muy baratos para poder reposicionar esos contenedores vacíos en Oriente, por ejemplo.
Uh-huh. Juan, tenía unas cifras de 2012, justamente del sector agropecuario.
Sí, tal cual, lo que dice Rubén es así. Hay una tendencia mundial que Uruguay no escapa a ella, de contenerizar la carga, y la carga agropecuaria no se escapa a esa tendencia. Hoy todo lo que es carne, lácteos, cueros, lana, cítricos, se va 100% contenerizado. Antes los cítricos iban en barcos a granel refrigerados, ya eso es histórico. Y no sé, por ejemplo, la madera, como dice Vicente, el 80% de lo que se exporta sale, como se exporta justamente a Fray Ventos, hoy UPM, seguramente a María Monte de Plata, pero el 20% sale vía marítima por Montevideo. De ese 20%, el 35% sale en contenedores, que es todo lo que es madera rolliza. Hoy, todo lo que era madera rolliza prácticamente no se exportan más en barcos a granel, sino que se exportan en contenedores. Y otra cifra elocuente que a mí, cuando estuve poco preparando esto, esta cifra me sorprendió, es el 60% del arroz se exporta en forma contenedores, en contenedores. Obviamente hay destinos, y seguramente Vicente lo aclare, que no soportan el contenedor porque ellos reciben en bolsa, como puede ser Irak, que es el principal destino de Uruguay, pero que el 60% de la exportación de arroz salga por contenedores es un dato bastante relevante.
Sí, sí, habíamos comenzado esta tertulia diciendo que Ventas es quien ordena el procedimiento, la logística de producto. Nosotros estamos atendiendo mercados donde piden que la mercadería llegue en bolsa de 50 kilos en bodega, y por las cantidades que se manejan, un contenedor reforzado en perfectas condiciones puede llevar hasta 24 toneladas. Traducidos a bolsa son 400 y algo de bolsas, ¿no? Por lo que, con el costo del producto, si el cliente elige que su mercadería sea transportada en contenedor, también tenemos que respetar de que ellos en destino pueden usar el contenedor como almacenaje, pueden sacarlo, irlo retirando a medida que y entonces sus números se mejorarían, y entonces pero no es porque el producto vaya a ser más cuidado o menos cuidado.
Enseguida continuamos en esta edición de la Tertulia Agropecuaria desde el puerto de Montevideo.